Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Tus hijos te ven actuar con justicia, con verdad, te ven actuar como un cristiano decidido, eres de la gente que está implicada en todas las causas de verdad, de justicia, en las causas cristianas. ¿Qué ejemplo le estás dejando?
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Una lectura larga que nos permite ver en una gran perspectiva todo este drama de la pasión de Cristo. Una lectura en donde vemos la traición, en donde vemos la cobardía, en donde vemos la falta de congruencia de Pedro, en donde podemos vernos retratados también todos y cada uno de nosotros. Es un relato que vale la pena leer con detenimiento en estos próximos días y dejar que la lectura impacte directamente nuestra vida, que así, contemplándola, podamos descubrir un mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quisiera hoy, en esta oportunidad, aprovechar esta larga lectura, aprovechar esta panorámica que nos ha presentado hoy la liturgia en este texto sagrado de Mateo, para tocar un tema que emerge como tema central, y es el tema de la congruencia. Jesús podría haber muerto en su cama, tranquilamente. Quizás hasta como algunos dicen, ¿verdad?, rodeado de sus amigos y de otras personas. Pero Él decidió hacer la voluntad del Padre. Él decidió tomar en serio la voluntad de Dios. Él decidió obedecerlo hasta las últimas consecuencias. Por eso, según el pensamiento de Pablo, Él es el nuevo Adán. Él es el Adán fiel, Él es el Adán que es capaz de cumplir hasta el último momento la voluntad de Dios, aunque en ello le vaya la vida. Es el hombre congruente. Y si algo esperaría Dios de todos nosotros, hermanos, los cristianos del siglo XXI, es esta congruencia. Hoy, desafortunadamente, podemos ver cómo hace falta esta congruencia en la vida cristiana. Podemos ver en nuestra iglesia una terrible incongruencia. Podemos ver cómo son realmente pocos los que han decidido obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias y mostrarse en cada uno de sus ámbitos como auténticos seguidores de Jesús. La iglesia nos presenta en este día, primeramente, esta situación del pueblo: Hosanna, viva el Rey, nuestro Mesías. Para unos días más adelante, renegar de Él y pedir su crucifixión. La incongruencia, la falta de credibilidad. Y hoy, mis amados hermanos, urge en nuestra iglesia que nosotros podamos ser ese instrumento de Dios para que la iglesia recupere su credibilidad. Para esto necesitamos aceptar que el camino que el Señor ha trazado es un camino de cruz. Es un camino de sufrimiento, es un camino de renuncia. Y por eso al principio de la Semana Santa, la Iglesia nos propone ver al hombre congruente. Para que así durante estos próximos 3 días, de lunes al miércoles, cada uno se pregunte si está dispuesto a seguir a Jesús por este camino. Porque hoy al cristiano del siglo XXI le gusta un cristianismo sin sufrimiento, sin renuncia, sin penitencia, un cristianismo sin cruz. Y por eso nos preguntaríamos, ¿por qué el domingo de Ramos se incluye como la lectura grandísima, leer todo este capítulo? Bastaría pues el domingo celebrar lo que hoy celebramos, ¿no es cierto? El domingo de Ramos. Sin embargo, la Iglesia no lo considera con este nombre, el domingo de Ramos, sino este domingo se llama el domingo de la pasión del Señor. ¿Por qué? Porque lo importante es cómo voy a participar de los misterios de Cristo. Necesito darme cuenta hacia dónde voy. Necesito aceptarlo. Y yo quisiera hoy meditar con ustedes este tema y que cada uno, a lo largo de estos próximos días, volviendo a leer esta pasión de Jesús, con estas ideas que espero poder comunicar a ustedes, puedan llegar a tomar una decisión más consciente de su relación con el crucificado y del papel que tienen en el mundo hoy como seguidores de Jesús. El cristiano está llamado a seguir a su maestro. Y hoy hemos visto que las profecías se cumplen. El Mesías padeció tal y como las profecías lo indicaban. Jesús nos dijo, capítulo 15 de San Juan, verso 20. A mí me persiguieron, a ustedes también lo harán. Dice el texto, acuérdense de esto que les dije, ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la de ustedes. La primera cuestión que yo quisiera que pusieras en tu corazón es, ¿qué tanto te persiguen? A lo largo de este año, o a lo mejor a lo largo de tu vida, ¿te han perseguido por ser cristiano? ¿Has perdido amigos por ser cristiano? ¿Te han criticado en tu trabajo, en tu escuela? ¿Te han hecho burlas porque tú eres cristiano? ¿Porque tú hablas de Jesús? ¿Porque tú piensas de una manera diferente? ¿Porque hablas de una manera diferente? ¿Te han perseguido? ¿Te han criticado? ¿Han inventado cosas de ti para que te castiguen, para que te hagan daño, simplemente por el hecho de ser cristiano? No, hermano, estás en problemas. Estás en problemas con tu cristianismo, porque Jesús dice que a él lo persiguieron y que a sus discípulos también los van a perseguir. Es decir, en ti no se ha cumplido esta palabra de Dios. En nuestra vida como cristianos, de cuando en cuando aparece la cruz, la persecución. No te quieren, no te aceptan. Pones en dificultad a las autoridades eclesiásticas y civiles, porque vas y corriges a tu párroco y le dices, Padre, eso no es lo que el Señor nos dice. Porque tienes la hombría y la valentía de defender los derechos de los hermanos. Porque no estás de acuerdo con todas estas leyes que hoy se promulgan acerca del aborto, acerca de la homosexualidad, acerca de todo aquello que el Señor nos dijo que no era justo y santo. eres incómodo para ellos y te persiguen y te hacen la guerra y hablan mal de ti y te van cerrando el camino y no te dejan pasar. Eres incómodo como Jesús. Pilato claramente hoy atestigua, se lo habían entregado por envidia, por celos, porque era más popular, porque los hacía quedar en ridículo delante del pueblo. Esa es la causa de su condenación. En uno de los comentarios que leía, decía que todo lo que estaban diciendo en el juicio no tenía ningún valor jurídico y no lo podían condenar a muerte. Tenía Jesús que haber transgredido la ley de Moisés para poderlo condenar a muerte. Por eso todos los testimonios que dieron no fueron ninguno de ellos suficiente para poderlo condenar, porque no tenían causa para condenarlo. Lo condenaban por envidia, por soberbios, por cerrar su corazón a lo que Jesús les decía. Por eso lo condenaron, por ser obediente a la voluntad del Padre. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Será que no obedecemos la voluntad del Padre y por eso no nos persiguen? ¿Será que nosotros nos hemos acomodado tristemente a este mundo y somos parte de él y pensamos como el mundo y actuamos como el mundo? O a lo mejor somos como Pedro. El domingo le decimos: Señor, yo iré contigo a la muerte. Pero cuando estás en tu empresa, cuando están ahí los amigos hablando mal, con pláticas obscenas, cuando denigran a la mujer, cuando ves y eres testigo de una injusticia, te callas la boca y no dices nada, pero el domingo le habías dicho al Señor: contigo iré a la muerte. El domingo lo habías proclamado con una palma en la mano: tú eres mi rey, tú eres mi salvador, mi Mesías. Pero ahora no eres capaz de ponerte de su lado en favor de un hermano. No eres capaz de corregir a alguien que está diciendo cosas que son incongruentes, que ofenden a nuestra fe, que ofenden a nuestras familias. Y te quedas callado y no haces nada. Por eso hoy nadie nos persigue, hermanos. En México, en la situación tan terrible que hoy vivimos, deberíamos de estar siendo tremendamente perseguidos, porque es un mundo que es completamente contrario y hostil a la enseñanza de Jesús. Pero nadie dice nada, nadie decimos nada, todos nos callamos la boca y dejamos que las cosas sigan como están. Bueno, pues claro que nadie nos va a perseguir. Si Jesús nunca les hubiera dicho a los fariseos: sepulcros blanqueados, hermanos, él hubiera muerto apaciblemente en su casa. Pero tenía que corregirlos. En los ejercicios de hace 4 años les decía que Jesús no tenía ninguna tirria contra los fariseos, simplemente les decía lo que tenían que cambiar para que cambiara su vida, para que pudieran salvarse. Pero no lo querían hacer, ciegos. Acaban de escuchar cómo resucita un muerto la semana pasada. Un muerto que se estaba pudriendo. Y dice al final de ese texto, al final del capítulo 11, y entonces decidieron matarlo. Dice: si sigue así, todo mundo va a creer en él. Y luego van a venir los romanos y nos van a aplastar. Jesús hubiera muerto tranquilamente. Pero se les opuso. Les dijo: eso no está correcto. No debemos de hacer así las cosas. Si a mí me persiguieron, dice Jesús, a ustedes también. En el capítulo 21 de Lucas, en otro contexto, en el versículo del 12 al 19, Jesús profetiza nuevamente. Jesús vuelve a advertirnos de esta realidad. A ustedes les echarán mano y los perseguirán, los llevarán a juzgar en las sinagogas, los meterán en la cárcel y los presentarán ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán la oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en nada. Pero ustedes serán traicionados incluso por sus padres, sus hermanos, sus parientes y sus amigos. Algunos de ustedes los matarán y todo el mundo los odiará por mi causa, pero no se perderá ni un cabello de su cabeza. Manténganse firmes. Todo el mundo los odiará por causa mía. ¿Te odian por causa de Jesús? No reflejamos nuestro cristianismo, hermanos. Venimos el domingo a misa y lo aclamamos como rey. Venimos el domingo a misa y como Pedro le decimos, contigo iré hasta la muerte, Señor. Y si alguien nos pregunta en la calle, ¿y usted qué religión es? Vamos a decir, yo soy cristiano católico y por nada del mundo la dejaría. Y entonces, hermano, ¿por qué no está usted cambiando el mundo? ¿Y por qué no está cambiando su casa, su familia? ¿No está cambiando su sociedad? Pues entonces, ¿qué está haciendo si usted es un seguidor de Jesús? ¿Por qué no está operando en favor de Él? ¿Por qué se calla la boca? ¿Por qué se sume en los momentos de dificultad? Ah, pues la respuesta es bien sencilla. Porque me gusta un cristianismo de misa. Me gusta un cristianismo cómodo. Un cristianismo que no comprometa mi vida. Un cristianismo que no comprometa mi integridad física, ni moral, mucho menos, ¿verdad? Por eso no construyo. Por eso mejor, que nadie se dé cuenta que soy cristiano. No vaya a ser que me toque como a Jesús y entonces tenga que subir a la cruz como mi maestro. La gran bienaventuranza con la que termina el sermón, aquel que llamamos de la montaña, en el capítulo 5, los versículos 11 y 12, Jesús dice, alégrense. Regocíjense cuando los persigan, cuando digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Brinquen y salten de contento. Sin embargo, ¿qué pasa con el cristiano de estos últimos siglos? Apenas te empiezan a perseguir y mejor le bajas a este asunto, ¿verdad? Gente que incluso se sale de los grupos. Y que dice, antes de que yo entrara al grupo, antes de que me acercara a la iglesia, a mí me iba muy bien. Y ahora desde que entré a este movimiento y desde que me empecé a acercar, toda mi vida se me ha complicado. Así que poco a poco se van retirando y volvemos a ser los cristianos de misa de domingo. Gente sin compromiso en el trabajo, sin compromiso en la sociedad, sin compromiso en la escuela. Gente que simplemente viene a que le pongan una palomita el domingo, ya vine a misa. Y no cambiamos este mundo que se está cayendo a pedacitos, hermanos. ¿A quién le vamos a pedir que reconstruya nuestro mundo, que cambie nuestra sociedad? ¿Quién lo va a hacer? Si es un encargo de Dios para nosotros, si es un compromiso de cada uno de los cristianos. Pero no queremos entrarle a la cruz, no queremos entrarle a la Semana Santa del jueves y del viernes, queremos simplemente festejar gozosamente el domingo. Por eso se pone este día la iglesia a reflexionar, bueno, a ver, ¿verdaderamente eres cristiano? ¿Verdaderamente estarías dispuesto a caminar con Jesús durante esta semana? ¿Quisieras estar ahí en la mesa con Él, celebrando la Pascua? Pues entonces, hazte consciente que al día siguiente te van a arrestar y te van a condenar a muerte. ¿Estás dispuesto? ¿Te arriesgarías? Hoy necesitamos este tipo de cristianos, hermanos. Cristianos que sean capaces de mantenerse fieles hasta el final, porque el problema es ese. El problema de Pedro no es que no lo quisiera. El problema de Pedro es que no se mantuvo fiel. Es que le dijo una cosa un día y al día siguiente se asustó, le entró pánico y renunció. El Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 10, escribe el apóstol: no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes, para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. En las pláticas que les doy a los muchachos para casarse, les hablo de este tema de la fidelidad. En la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso. No, porque en la salud y en la prosperidad, pues todos queremos ser amigos, ¿no? No, el problema es cuando a tu amigo lo persiguen y tú te metes con él a la bronca. El problema es cuando el otro se enferma y tú lo cargas. Ahí es en donde está la bronca. Ahí es en donde conocemos si verdaderamente somos o no somos del equipo. En el momento de los problemas. Porque el día de la última cena, pues sí, Jesús, yo te quiero, yo te amo, yo iré contigo hasta la muerte si quieres, ¿verdad? Pero a la hora que él tenía que enfrentar la muerte, a la hora que su maestro está siendo juzgado allá adentro y que las cosas se están poniendo complicadas y que le dicen, tú también eres uno de ellos, no, mira, hablas igual que ellos, no, de veras, yo les juro que no soy. Ah, hombre, pero cómo no, yo no te vi yo ahí en el huerto, no, es más, sea yo maldito si miento, juro que no conozco a este hombre. Unas horas antes le había dicho que iría a la muerte. El problema de Pedro no es que no lo quisiera. El problema es la fidelidad. El problema es que cuando se ponen difíciles las cosas, entonces, pues ya no soy tan cristiano, ¿verdad? Entonces, pues ya se me acabó el gusto, se me acabó el amor por el Señor. Si yo te quería mucho, mi vida, pero ahorita las cosas en la casa se pusieron difíciles, se apretó la economía, tenemos problemas de salud, y entonces, pues de repente el amor como que se va por la ventana, ¿qué pasó? Se llama fidelidad. Es entrarle hasta el último momento. Si eres fiel hasta el final, mantente hasta el final. Algunos los van a meter a la cárcel, algunos los van a matar, pero manténganse fieles. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estaríamos dispuestos verdaderamente a entregar nuestra vida por Él? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a morir por Él? El padre Agustín Pro, uno de nuestros mártires, decía recién ordenado, estaban en plena persecución, aquí la iglesia mexicana, y decía, ojalá y me tocara la lotería, así lo escribe, me tocara la lotería de padecer por Cristo y entregar mi vida. Ojalá. Y bueno, pues el Señor se lo concedió. Le tocó la suerte. Se sintió honrado de haber sido escogido para morir por Cristo, para entregar su sangre por Él. Y para que no se nos olvide esta lotería, el Espíritu Santo hizo una cosa maravillosa. Él había escrito cuando se ordenó esta frase. Muchos años después, se construyó el edificio de la Lotería Nacional, exactamente donde fusilaron al padre Agustín Pro. Ahí está el edificio de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, donde fue fusilado aquel que dijo, sería una lotería para mí, ganarme el premio máximo sería morir por él. Y él extiende sus brazos, gozoso, diciendo, ¡viva Cristo Rey! ¿Cuántos de nosotros, hermanos, lo harían? A lo mejor nos sentimos bien valientes de decirlo, pero en las cosas sencillas, ¿te jugarías tu puesto por Jesús? ¿El puesto en tu empresa te lo jugarías por él? ¿Te jugarías la amistad de tu mejor amigo por Cristo? Cosas que pasan en nuestras vidas cotidianas. Bueno, dar la vida sí, pero jugarme mi puesto en la empresa no, esa no, eso no, no. Ni tampoco dejar a esta compañía, ¿verdad? O decirle, hermano, estás mal. Muchos matrimonios fracasan, lo he visto con los chavos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que el muchacho ni va a misa, ni le interesa nada, es un vil pagano. Y como quiera, siguen adelante. Oye, es que vas a batallar. No, 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 va a cambiar. Que cambie primero. Me acuerdo de una familia, una pareja, hoy toda una familia con 4 niñas, ¿verdad? 2 de mis grandes colaboradores en muchos de los apostolados que he empezado, ellos han estado junto conmigo. La chica entró primero a la comunidad que yo había formado, una comunidad así de vida exigente, como debe de ser. Y ya llevaba 2 años y medio con su novio, y ya se iban acercando así a una etapa ya de un compromiso mayor. Y él pues era de los que iban a las cheves y se iban al estadio y hacía pues las cosas que hacen la gente que no conoce a Dios. Y no era un chico malo, ¿verdad? Y ella le dijo, pues mira, ya te he invitado muchas veces y veo como que no le entras a este tema. Te voy a dar una última oportunidad. Va a haber un retiro dentro de 2 semanas. Si no vas, aquí terminamos. Él pensó que estaba bromeando, pero no estaba bromeando ella. Le dijo, tú no vas a comprometer mi vida cristiana diciéndome después que no vamos a ir a misa, o caminas conmigo, o eres una persona que piensa, siente y camina conmigo en mi vida cristiana, o mejor aquí terminamos. Y se acabó. Y bueno, pues con esa amenaza y él queriendo mucho a su novia, fue ese retiro. Ingresó a la comunidad y hoy es un tremendo cristiano. Uno de mis brazos derechos en muchas de las cosas que he emprendido. Un hombre de Dios, porque su novia se la jugó. Ella había decidido no seguir con él si él no se hacía un hombre cristiano. A ver, chicos, ¿se la jugarían? ¿Le entrarían a la rifa? ¿A la lotería? Con la convicción de hacer lo que dijiste, ser congruente. Si tú no vas, terminamos y nunca más regresamos. Ven que la cosa no es sencilla, hermanos. Se requiere verdadero amor al Señor. Se requiere verdaderamente estar dispuesto, como Jesús, a hacer la voluntad de Dios. La primera comunidad lo experimentó. Hay muchos testimonios, solamente les refiero uno rápidamente. En el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice a partir del versículo 17, el primer arresto del grupo de los apóstoles. El sumo sacerdote y los del partido de los saduceos que estaban con él, se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y los metieron a la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó diciéndoles, vayan y de pie en el templo cuenten al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a esto que habían oído, al día siguiente entraron temprano en el templo y comenzaron a enseñar. Los metieron a la cárcel. El ángel va y lo saca y otra vez van a enseñar. Ese era el mandato del Señor. Serán mis testigos, hablen de mí. No se amedrenten. Lo leímos ahorita en el capítulo 21, ¿verdad? No se amedrenten, yo les daré palabras. El juicio continúa, luego Gamaliel interviene. ¿Cómo termina este asunto? De una manera hermosa. Vean lo que dice verso 40. Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús y después los soltaron. Los apóstoles, verso 41, escuchen esto, los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Les había concedido el honor. ¿Qué honor que me corran de mi empresa por haberme mantenido fiel en la justicia y en la verdad? ¿Qué honor? Salgo por la puerta grande de mi empresa con la vista en alto diciendo, gracias Señor, porque me permitiste ser tu testigo y hablar de la verdad y hablar de la justicia y hablar del honor y hablar de tantas cosas que hoy hemos olvidado en nuestras vidas. Qué honor terminar con el novio porque no está dispuesto a seguirte. Qué honor padecer por el Señor. En mi vida, yo le agradezco infinitamente a Dios que me haya permitido, no hasta este extremo, porque todavía soy bastante cobarde, pero que en muchos momentos de mi vida me haya permitido tener los pantalones para enfrentarme a las autoridades, para decir las cosas que no deben de ser. Y me ha permitido tener la experiencia gozosa de padecer por él. Es una experiencia que marca la vida. Y cuando se aleja mucho la persecución, le digo, Señor, ¿ya no me quieres? ¿O será que ya no te quiero? ¿O será que ya me he vuelto más cobarde y me da miedo perder mis privilegios como párroco o como ciudadano? Perder mis privilegios y entonces mejor me callo y sigo la corriente de mi mundo. ¿Será que ya no me quieres, Señor, o será que ya no te quiero? Porque si te quisiera, seguramente que nuevamente estaría la persecución detrás de mí. Porque a tus seguidores siempre los han perseguido, les han hecho la vida difícil. Porque no somos de este mundo, hermanos, no le pertenecemos. Por eso perseguían a los discípulos. Y las verdaderas credenciales de los discípulos, mis amados hermanos, no es nuestro certificado de bautismo. Todos los bautizados tienen un hermoso certificado de bautismo. Pero las verdaderas credenciales nos las muestra el apóstol San Pablo. En su segunda carta, en el capítulo 11, nos presenta cuáles son las cartas, las credenciales, cómo me identifico. Cuando Pablo está en su arenga aquí para decir, hermanos, estos son muy buenos apóstoles, pero déjenme decirles en qué consiste ser un buen apóstol. Y entonces no fue a su casa y buscó una credencial o sacó su boleta de bautismo. ¿Qué hizo San Pablo? San Pablo se agarró y se bajó sus vestiduras, se desnudó delante de ellos y les mostró la espalda y les mostró su pecho. Y entonces les dijo, versículo 24, en 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me apalearon y una me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba y a punto estuve de ahogarme. Pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, de ladrones, en peligros entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligro en la ciudad, en el campo y en el mar, en peligro de falsos hermanos. He pasado trabajos y dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido. He sufrido por el frío y por la falta de ropa. Esa es la credencial. Hermano, estamos por empezar la Semana Santa y el Señor te dice, ¿quieres acompañarme? Muéstrame tu espalda. Quiero ver si en ella hay azotes. muéstrame tu cuerpo para ver si ahí hay las muestras de que te apedrearon. Déjame ver tu cuerpo para ver si ahí hay el signo de que has pasado hambre y sed por causa mía. Enséñame tus credenciales. No me saques tu certificado de bautismo. Ese no me sirve, no prueba nada más que fuiste al sacramento y recibiste el Espíritu. Pero eso no prueba que tú seas un seguidor mío. Muéstrame tu espalda. Quiero ver tu vida. Si no te han perseguido, ay caray, pues a mí se me hace que estás en el otro equipo, por eso no te persiguen, por eso no te atacan, porque eres del equipo contrario. Muéstrame tu credencial, enséñame que eres verdaderamente mi testigo. Hoy tenemos ese hermoso manto de Turín, que es la credencial más fantástica de la autenticidad de Cristo, de su fidelidad al Padre, de haber decidido hasta el último momento realizar la obra que el Señor le había encomendado. El Cristo que mandamos reparar, que está aquí afuera, yo lo quería poner un poquito más real, pero no me dejaron. Y así la gente dice, ay padre, está muy impresionante. Realmente dice Isaías, no tenía aspecto humano, lo habían desbaratado. Lo golpearon hasta que se cansaron. Muéstrame tus credenciales. Muéstrame que eres un seguidor de Jesús. San Pablo apenas se convirtió y, como dice el refrán, le cayó el chahuizle, ¿va? Pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido de volada, porque ya les caes mal, ya no eres el simpático de la fiesta, el que cuenta los chistes más léperos, los más obscenos. Ya no eres el hazmerreír de todos. Ay, qué bueno, hay que invitar a este hermano porque, no hombre, se sabe bien buenos chistes y es el ambiente de la fiesta. No, este ya ni lo invites, es el agüite de la fiesta. Llega aquí y empieza a regañarnos y nos empieza a decir que por qué estamos diciendo groserías, que por qué estamos contando estas cosas, nos empieza a decir que por qué no hemos ido a misa, que por qué no nos hemos confesado, que por qué no hemos hecho ayuno durante esta cuaresma. Oye, ya no lo invites a este vato, por el amor de Dios. Nos agüita la fiesta, nos hace sentir mal, porque además tiene razón. Por eso me cae mal, porque tiene razón. Si no tuviera nombre, lo mandaba a volar. Pero me hace sentir mal porque me evidencia delante de Dios y delante de los demás. Ya no lo quiero aquí en mi casa, no lo quiero en mi empresa, no lo quiero en mi escuela, no lo quiero en mi mundo. Fuera. Esas son las credenciales, hermanos. Quisiera terminar con dos ejemplos del Antiguo Testamento. Son muy largos, pero quisiera que con toda esta reflexión que vengo haciendo con ustedes, después en casa los lean con detenimiento. Ojalá y los puedan leer en familia y comentarlos en esta línea que hoy venimos reflexionando. Son dos casos que ocurrieron durante la persecución en tiempo de los Macabeos, cuando el rey Antíoco IV Epifanes se rebeló contra los judíos para que los judíos adoraran su imagen, para que desobedecieran la ley, para que abandonaran a Dios. Y hay dos textos, uno en el capítulo 6 y otro en el capítulo 7, del segundo libro a los Macabeos, en donde podemos ver lo que significa la fidelidad. Voy a resaltar solamente un elemento de cada uno de ellos para que vean de qué estamos hablando. El primero se refiere a un hombre ya anciano, se llamaba Eleazar, y lo quisieron obligar a comer carne inmolada a los ídolos, que estaba prohibido por la ley, y le abrían la boca para que se la comiera. Sus amigos influyentes en el gobierno intervinieron y le dijeron: hermano, queremos que te salves. Entonces, mira, vamos a ir al mercado a comprar la carne que sí se puede comer y luego te la presentamos y tú comes. Y comes carne que sí se puede comer. Y Eleazar dice: ¿y engañar? ¿Engañar a los jóvenes? Para que después de esta vida que he llevado de ejemplaridad, ahora al final salgan con que Eleazar, pues, ¿qué onda? No les leo todo el texto porque sería muy largo, pero quiero que lo lean en su casa. Les leo solamente dos versículos. El 27 dice: por lo tanto, abandono esta vida con valor para mostrarme digno de mi ancianidad y dejo a los jóvenes un noble ejemplo, mostrándome dispuesto a morir valientemente por nuestros venerables y santas leyes. Muero con honor y le dejo un ejemplo a los jóvenes. Hermanos, ¿qué ejemplo le estás dejando a tus hijos? Tus hijos te ven actuar con justicia, con verdad, te ven actuar como un cristiano decidido. Eres de la gente que está implicada en todas las causas de verdad, de justicia, en las causas cristianas. ¿Qué ejemplo le estás dejando? Termina el verso 31 y dice: y de esta manera murió, dejando con su muerte no solo a los jóvenes, sino a la nación entera un ejemplo de valentía y un recuerdo de virtud. Así tenemos que morir, así tenemos que enfrentar nuestra vida. ¿Por qué te corrieron, papá? Porque soy cristiano, porque no permití esta injusticia, porque hablé en nombre del Señor, porque me mostré tal y como me pide el Señor que tengo que hacerlo como cristiano. Por eso estoy en la cárcel, por eso me persiguen, por eso ya no nos invitan, por eso nos han relegado, por eso somos los apestados del barrio, porque nosotros vivimos y pensamos verdaderamente como cristianos. Y tengo problemas con mi hijo porque no le dejo ver ciertos programas y porque no le compro ciertos juguetes y porque no lo dejo ir a ciertos lugares y por eso ya no me quiere y por eso me odia y por eso habla mal de mí. Porque soy fiel a la palabra de Dios. Voy dejando un ejemplo para las siguientes generaciones. Y el último texto de una madre de familia y siete hermanos. Los querían obligar también a comer, a deshonrar sus leyes. Mueren los siete, pueden leer el testimonio de los hermanos. Y solamente me refiero al último, al más pequeño. Y lo refiero porque tiene una enseñanza muy importante. Verso 24. Es capítulo 7 de segunda de Macabeos, verso 24. Dice: Antíoco creyó que ella se burlaba, está hablando de la mamá de este muchacho, y sospechó que lo estaba insultando. Como el más joven estaba aún con vida, el rey no solo trataba de convencerlo, sino que con juramento se comprometió a hacerlo rico y dichoso y a contarlo entre sus amigos y confiarle altos cargos si se apartaba de las leyes de sus antepasados. Soborno, yo te voy a dar y mira, pero tú renuncia. Un chavillo, ¿verdad? Ofreciéndole la vida, acaba de ver cómo se echaron ya sus seis hermanos. Terriblemente les cortaron las partes de su cuerpo, terribles los martirios. Léanlo en casa para que vean qué terrible. Vean lo que le dice la mamá, verso 29. Dice: no temas a este verdugo, muéstrate digno de tus hermanos y acepta la muerte para que por la misericordia de Dios yo te recobre junto a ello. Finalmente morirá también este muchacho y después morirá también la mamá. La mamá le dice: no te rajes. Sé un buen cristiano. Mamá, es que tengo problemas ahí en la escuela porque tú eres un cristiano y vas a tener problemas. Y alégrate y regocíjate porque estás teniendo problemas por esta causa. Estate contento por ello. El consejo de una mamá cristiana, de una mamá que ha entendido que el camino hacia la resurrección siempre pasará por la cruz, por la persecución, por la calumnia, por la envidia. Empezamos la Semana Santa, hermanos. Empezamos este camino que culmina el próximo domingo con la resurrección. La pregunta es, ¿estaré dispuesto a cruzar toda esta semana con Él? ¿Estaré dispuesto a atravesar todo este camino para llegar a resucitar con Él? ¿O seré como Pedro? ¿O como Pilato? ¿O como Judas? ¿O como los fariseos? ¿O seré como la Virgen María y como Juan, que lo acompañaron hasta el final? ¿Cómo será mi vida, hermanos? Pues dependerá de las decisiones que tomemos probablemente esta semana. Una semana que se presenta no solamente para descansar y para divertirnos, sino para profundizar en nuestro compromiso con Dios y con su Iglesia. Recuerden siempre que el camino a la resurrección pasará siempre por la persecución, y que si no te persiguen, probablemente es que tu vida no se identifica con la de Cristo. Aprovechemos estos días para entrar profundamente en reflexión, que este texto de la pasión contraste nuestra vida y nos ayude a tomar decisiones que nos conviertan en verdaderos y auténticos seguidores del Maestro. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.